Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that.
Y a la 1:20 hablamos de un programa universitario de formación sociolaboral para personas con discapacidad cognitiva. Se llama Espacio Compartido. ¿Y de qué se trata, Noel Abao?
Pues lo primero que vamos a escuchar es a su alumnado, porque ir a clase a veces es una aventura.
Toda historia de aventuras tiene héroes y también heroínas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Mi superpoder es vencer mis miedos.
Mi superpoder es la fiesta.
Mi superpoder es superar exámenes.
El amigo es decir, el amor.
Mi superpoder es marcar gol.
La vida está llena de números. Y aprender a controlarlos es un superpoder.
Superpoderes que aprenden en Espacio Compartido estos alumnos y alumnas. Quizás no te suene el nombre de este programa, pero hablamos de una carrera, de una titulación especial y única de la Universidad de Da Coruña. El programa nació en 2013 y es un título propio desde el año 2018. Este año está ya la quinta promoción de estudiantes que tienen algo en común. Son 18 personas con discapacidad intelectual. La directora de Espacio Compartido y profesora también es Thais Pousada.
Espacio Compartido es un título propio de la Universidad de La Coruña. Es un programa formativo que busca la preparación laboral, social, personal de personas con discapacidad intelectual para que el día de mañana puedan acceder a un puesto de trabajo en el mercado ordinario. Pues los estudiantes están durante esos dos años realizando una formación específica con asignaturas teóricas y con prácticas, tanto en servicios de la universidad como en empresas externas.
¿Y qué aprenden los estudiantes en este título? Pues competencias básicas, habilidades personales o formación para poder encontrar un trabajo. Formación teórica y práctica.
Tenemos asignaturas tanto de habilidades de comunicación, habilidades sociales, proyecto de vida y otras más ya enfocadas a lo que es un puesto de trabajo, ¿no? Como habilidades laborales, ergonomía, matemáticas para la actividad laboral, TIC y luego pues tenemos talleres formativos que se llevan a cabo todas las semanas y pues están más enfocados a una formación un poquito más práctica como cualquier taller, ¿no? De primeros auxilios, de redes sociales y haremos otro de manipulación de alimentos.
Desde Espacio Compartido están intentando estudiar el retorno de esta época universitaria. De momento, los resultados que han estudiado son muy positivos.
A nivel informal, te puedo decir que hay un poco de todo. El 20% sí que consigue un puesto de trabajo bien en la empresa privada. Tenemos algún caso que ha aprobado las oposiciones, que muy bien. Luego hay otro 40% que sigue formándose, bien en cursos de formación para el empleo del INEM o bien para en una academia para prepararse las oposiciones específicas para personas con discapacidad intelectual. Y luego hay un grupo de personas pues que deciden ellas y sus familias pues no seguir ni formación. Sí que están en búsqueda de empleo, pero bueno, tampoco es una búsqueda demasiado activa.
Independientemente de lo que pase después, a los estudiantes estrenar esta independencia académica les cambia.
Les cambia muchísimo, tanto la rutina, obviamente, como la perspectiva de ya no tanto el hecho de conseguir un puesto de trabajo, sino el hecho de sentirse ellos personas adultas, ¿no? Que venían de un núcleo familiar, la mayor parte de los casos demasiado protector. Entonces esto es como una apertura a yo soy adulto, yo puedo decidir, yo quiero hacer esta formación ahora, yo quiero prepararme mi currículum para presentarme a un puesto de trabajo, etcétera. Bueno, pues ese es el principal cambio, ¿no? El pasar de una persona pasiva a ser una persona activa y participativa en la sociedad.
Y desde el punto de vista del sistema educativo público, especialmente, es un ejercicio de inclusión necesario en el que se derriban las barreras a la formación que tiene este colectivo.
Las personas con discapacidad intelectual en particular están totalmente olvidadas en un sistema educativo ordinario. Es decir, tienen una formación que puede ser postergada hasta los 21 años, ¿vale? Pero a partir de ahí, las únicas opciones que hay son, pues están en un centro de día, en una asociación y ya. No hay mucha más alternativa. Entonces, Espacio Compartido, aunque es cierto que solo tenemos 18 plazas y nos gustaría tener más, y nos gustaría tener en Coruña y en Ferrol, pues es una alternativa viable, es que la universidad se abra o dé la oportunidad a este tipo de personas a que puedan establecer una formación reglada, que tengan una rutina de ir todos los días a clase.
Espacio Compartido tiene 18 plazas y es un programa completamente gratuito gracias a la colaboración del Consejo Social de la Universidad, el Banco Santander y la Fundación 11. Entre los retos está aumentar el cupo. Este año tuvieron que realizar selección porque los solicitantes superaban los espacios disponibles y también abrir una sede en Ferrol.
Porque en realidad los estudiantes no pagan absolutamente nada, es decir, es una formación totalmente gratuita. Entonces, ¿qué nos gustaría? Pues aumentar número de plazas, pero para aumentar número de plazas tenemos que aumentar también el profesorado propio que tiene el programa y poder desarrollarlo en Ferrol, porque de hecho este curso tenemos a 8 personas que vienen de Ferrol. Entonces, claro, el desplazamiento diario, ida y vuelta, al final es bastante complejo para ellos, ¿no? Y lo ideal sería poder tener una edición en Coruña y una edición en Ferrol, por pedir que no sea, y aumentar pues también eso, el número de plazas para dar más oportunidades a las personas que puedan estar interesadas.
Para poder estudiar en Espacio Compartido hay que tener entre 18 y 30 años y un certificado de discapacidad de un 33% vinculada a alteraciones intelectuales o cognitivas. También unas habilidades mínimas de lectoescritura y de autonomía personal. El próximo plazo de matrícula se abrirá en marzo de 2023 con la sexta promoción de estudiantes de Espacio Compartido en A Coruña.
Enhorabuena por esta iniciativa, Noela. Gracias.
Hasta luego.
Es miércoles y hablamos de empleo. Te contamos ya algunas ofertas.
Renueve. Reformas inteligentes. En calle Juan Flórez 47 patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, la Confederación de Empresarios de La Coruña, en colaboración con el Ayuntamiento, ha puesto en marcha por quinto año consecutivo el plan laboral destinado a incentivar el empleo en el área metropolitana. Concretamente, el programa está dirigido a personas desempleadas de los municipios de A Coruña, Oleiros, Arteixo, Culleredo, Cambres, Sada, Betanzos, Abegondo y Carral. Las personas que estén inscritas como demandantes de empleo y que quieran encontrar un trabajo, tengan un proyecto emprendedor, pueden inscribirse en un enlace que encontráis en la página web de la Confederación de Empresarios. El programa consta de sesiones de orientación, tanto individuales como grupales, así como píldoras formativas obligatorias, el manejo de las emociones en tiempos de incertidumbre y estrés, la ciencia del bienestar, mindfulness y resiliencia o la comprensión del cerebro son algunos de los temas que se van a abordar en los talleres formativos. Los participantes también podrán elegir dos de los tres cursos ofertados, que son acreditación docente para la teleformación, competencias tecnológicas y escribe tu primer libro. Las acciones formativas tienen como objeto dotar a todas las personas participantes de las herramientas precisas para que la búsqueda de empleo sea efectiva y mejoren sus niveles de empleabilidad, atendiendo para ello a las necesidades del candidato. Y varios clientes de la zona de A Coruña y alrededores buscan para días sueltos mozos de almacén y de carga y descarga para cobertura de picos de trabajo, bajas de personal propio con posibilidad de incorporación a jornada completa. Entre las funciones, carga y descarga, limpieza de naves y colocación de la mercancía. Se pide disponibilidad total e inmediata y se valorará tener coche propio. El salario sería de entre 14 y 15 mil euros al año. También se busca un impresor rotulista para una imprenta aquí en A Coruña. Entre las funciones, impresión de máquina y látex, plotter de corte. Se pide experiencia en puestos similares y el salario sería de entre 15 a 16 mil euros al año. Y una importante empresa ubicada en el polígono del Tambre, en Santiago, del sector de la madera, busca carretillero o carretillera para carga y descarga de camiones, ubicación de mercancía, preparación de pedidos y empaquetado. Se pide disponibilidad inmediata, estar en posesión del carné de carretillero y conocimientos de manejo de sierra fija para fabricar muestras. Se pide experiencia en puesto similar de al menos un año. Se ofrece trabajo a jornada completa de lunes a viernes en un ambiente agradable y dinámico, contrato temporal con posibilidad de que se convierta en indefinido y un salario de entre 18 y 19 mil euros al año. Estas tres últimas ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y todavía en el ámbito laboral, el sindicato CESIF convocaba este mediodía movilizaciones en toda España por la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y la ausencia de negociación salarial con el gobierno. Según este sindicato, los empleados públicos han perdido un 15% de poder adquisitivo desde 2010. A las 12 de esta mañana se han concentrado ante la delegación del gobierno. Es la 1:33. Escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente tu hijo o tu hija adolescente, cómo han sobrellevado la pandemia, si sufren acoso por parte de sus compañeros o a quién recurren cuando necesitan ayuda? Pues UNICEF ha lanzado un informe en el que adolescentes de 10 a 19 años han puesto sobre la mesa sus mayores retos emocionales y seguramente, como a todos, lo que quieren es encajar. Irene tiene 15 años, es de aquí, de A Coruña, y ha participado en esta iniciativa de UNICEF.
Está todo esto de que hay que encajar en la sociedad y como que somos como que marionetas cada vez más y tiene que empezar a ser esa idea que tiene todo el mundo que debería ser una persona a nuestra edad.
Un informe que confirma, y así lo ratifica Irene, que sienten que sus problemas no son importantes para los mayores.
Yo siento como que si al final a lo mejor mis problemas no son importantes, porque me doy cuenta de que si yo tengo problemas y cuando los trato de decir o algo, los adultos, los profesores y eso, me ignoran o le quitan importancia, empiezo a hacerme creer que realmente igual no tienen importancia cuando sí las tienen. Y entonces al principio, después de eso, te empiezas a callar esas cosas y a callarte cada vez más hasta que empieces a callarte un montón de cosas, cosas importantes, y luego no las cuentes porque digas, no les va a importar, igual no es tan importante, y al final sí que es un vacío tremendo porque te empiezas a apartar de la sociedad y empiezas a sentirte más solo, y me parece que es muy frustrante.
Y aunque no nos lo parezca, la pandemia a ellos también les ha afectado.
Me parece una presión añadida totalmente innecesaria. O sea, ese hecho de tener que contar tu vida, que todo el mundo sepa tu vida, es como, o sea, tu vida es propia, que si quieres compartir algunas cosas, vale, pero veo innecesario todo eso de tener que subir foto de tu desayuno, a dónde estás yendo y no sé qué. Y entonces empiezas a vivir una vida falsa, por así decirlo, o una vida que la vives solo para publicarla y que los demás vean que tu vida es perfecta cuando no lo es. Igual no estás haciendo lo que quieres hacer realmente. Absolutamente, porque la pandemia fue un momento en el que, como todos estábamos confinados, ¿qué pasó? Que se hizo súper protagonista las redes sociales. Y claro, fue algo bueno, ¿no? Porque de esa forma podíamos seguir conectados y todo, a pesar de estar lejos y eso. Pero ¿qué pasa? Que las redes sociales tienen toda su parte negativa y entonces todo empezó a ser más difícil, mucha más presión social con todo eso. Y además después pasamos de estar 2 años y antes de dejarnos salir, que estamos en una época en la que hay que salir, hay que disfrutarla, ¿no? Que es parte de nuestra naturaleza y parte de nuestras necesidades, pues nos mandaron directamente al instituto a volver a estudiar porque era lo importante y los profesores volvieron a exigirnos como si no hubiera pasado nada. Y o sea, la vida no sigue igual. O sea, pasamos miedo.
Pues como acabamos de escuchar a Irene, una época, la del COVID, en la que han sentido con más fuerza, si cabe, la presión de las redes sociales. ¿Y a quién acuden cuando necesitan ayuda? Pues a ellos, a sus amigos.
Yo creo que sobre todo, así las personas de esta edad acuden más a sus amigos antes que a un profesional, porque hay mucha gente que no tienen tanta suerte y no pueden hablar de esas cosas con sus padres y no se sienten con fuerza, a veces por vergüenza, por miedo, por lo que sea, para hablar con un profesional, y entonces acuden a sus amigos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los amigos están igual que ellos o peor, o simplemente intentan ayudar escuchando, porque es que no tenemos formación tampoco nosotros, o sea, no podemos hacer nosotros de profesionales porque no lo somos y esa gente lo necesita.
Pero reclaman más apoyos a sus familiares y profesores.
Pues como decía antes, nos faltan muchísimos recursos, muchos, muchos, muchos. Y yo creo que generalmente lo que hacemos es escuchar, básicamente. Escuchar y hacer todo lo posible para que esa persona no se sienta solo.
¿Es el instituto un lugar seguro para ellos? La verdad es que no.
Yo diría que no, que al contrario, o sea, el instituto es de los sitios menos seguros. La mayoría de acosos y abusos y todo suceden en el instituto y no te van a preguntar, oye, ¿estás bien? No sé qué. No, es como, no va con ellos. Y siempre usa la excusa de que ellos no son psicólogos, no es su trabajo, ellos van a enseñar, pero es que, no sé.
Y lo que sí creen es que el deporte ayuda a tener una mejor salud mental.
Yo diría que absolutamente, o sea, el deporte es algo súper liberador que además ayuda en temas de salud y entonces si estás mejor saludablemente siempre ayuda. Después, claro, está todo esto de si son actividades extraescolares a veces es como un peso más, ¿no? Porque te quita horas y sobre todo es que no tenemos tiempo, ¿sabes? O sea, como que ayuda muchísimo, pero ¿cuándo? O sea, cuando estás estudiando para los exámenes, cuando estás haciendo trabajo, ¿cuándo haces deporte? Y es algo prioritario totalmente, pero que no tenemos tiempo para hacerlo.
El informe de UNICEF recomienda escuchar a los niños y adolescentes sin minimizar su dolor, apoyar a las familias para que puedan comprender mejor las necesidades de los adolescentes en un mundo cambiante y garantizar que las escuelas apoyen la salud mental para que los niños se sientan seguros y conectados. Irene nos dice cómo ayudarles.
Yo creo que justo lo que acabas de decir, lo de escuchar sin juzgar, el hecho de darle a una persona, hacerle sentir que tienes la confianza suficiente como para escucharlo. Y yo creo que es como que la clave de todo.
Los expertos también alertan de la conexión entre la alimentación y la salud mental. Alertan en concreto de lo que se denomina hambre emocional para esconder problemas y miedos. Advierten que se intenta llenar con comida un vacío anímico o paliar el estrés de situaciones complejas de tristeza, soledad o aburrimiento. Ponen un ejemplo muy gráfico: paquetes de galletas que van a parar a la boca sin sensación real de hambre. Y de la pandemia, siguen bajando el número de infecciones por coronavirus. Hoy no llegamos a los 2.100 en el área sanitaria, con descenso también en hospitalizaciones y en número de críticos, hasta casi 160 ingresos. En las últimas horas subió el número de casos detectados en un día. Hubo unos 220. Dos, casi menos 20. Escuchas Mediodía Cope.
Hey, yo, big wave.
Las pruebas de golf Cope Galicia llegan este fin de semana al Real Club de Golf de La Coruña. Florencio Martín es su director gerente. Florencio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal?
Y uno, Florencio, cuando se acerca a un torneo de este tipo, mira más al cielo.
Sí, bueno, evidentemente estamos en Galicia y es muy imprevisible el tiempo, pero lo que está claro es que para el circuito COPE tenemos que asegurar que vamos a tener un fin de semana espectacular para que todos los jugadores disfruten del circuito.
Un jugador, Florencio, un jugador de golf, ¿prefiere que haga buen tiempo, calor o no tanto calor?
Hombre, pues fíjate, yo creo que aquí en La Coruña tenemos unas condiciones climatológicas espectaculares para jugar todo el año, ¿no? No tenemos temperaturas altas, es verdad que llueve, pero tampoco es lluvia muy muy incómoda. Y bueno, yo creo que jugar al golf en un entorno como la Zapateira, pues creo que no tiene precio, la verdad.
Yo creo que tampoco, porque lo acabas tú de decir, junto con la climatología, estamos en un escenario de lujo. Y explícanos, ¿qué convierte vuestro campo en uno de los más importantes de nuestro país?
Pues mira, es un campo tremendamente consolidado. Fue fundado en 1961, es el campo de gol de 18 hoyos más antiguo de Galicia. Y bueno, pues la verdad es que se han ido pasando los años y el campo está muy consolidado. De hecho, pues todos los años realizamos campeonatos de España de primer nivel y siempre que nos visitan, pues se quedan encantados con el campo. El campo a nivel de mantenimiento tiene un nivel muy alto, se ha invertido mucho dinero en los últimos años en drenajes, porque evidentemente, como comentábamos antes, aquí llueve y tiene que estar disponible siempre en cualquier época del año. Yo te puedo comentar una anécdota de un campeonato de España absoluto, el masculino, que celebramos justamente el año antes del COVID, y cayó el primer día, eran cuatro días, el primer día cayó una tremenda tormenta, ¿no? Y decían los árbitros de anularlo, mandaban a los jugadores a la casa club. Cuando se dieron cuenta de cómo drenaban los drenajes, pues evidentemente se quedaron todos sorprendidos y el campeonato pudo reiniciarse sin ningún tipo de problema. Evidentemente es una de las características que diferencia a la Zapateira de otros campos. Y luego hay un tema como es pues el entorno tan espectacular, árboles centenarios, más de 80 especies diferentes, pues que lo hace, pues como dicen algunos entendidos de esto, la Augusta del Norte, ¿no? Que tenemos aquí en España.
Doy fe de que es un entorno espectacular. ¿Y cómo van las inscripciones?
Pues muy bien, la verdad es que esperamos superar el récord del año pasado, que fue uno de los torneos que más jugaron. Hombre, evidentemente el circuito COPE pues tiene muchos atractivos, desde pues los detalles que cuidáis al jugador, el aperitivo en el tee del 10, el sorteo de regalos, los regalos que dais a los mejor approach en tres hoyos. Y hombre, yo creo que es un torneo que cada año tiene más demanda por todos los socios y jugadores.
¿Es un torneo, Florencio, que vale tanto para profesionales como para no tan profesionales?
Bueno, el torneo vale para todos, o sea, es un torneo amateur, lógicamente, que puedan jugar, pues la característica diferencial del golf respecto a otros deportes, que yo no conozco ningún deporte que lo tenga, ¿no? En la misma partida puede jugar un abuelo con 80 años que su nieto con 10, o bueno, incluso más pequeñito, que aquí los tenemos. Eso evidentemente es un rasgo que diferencia respecto de cualquier otro deporte y que evidentemente lo hace más atractivo. Qué mejor plan, ¿no?, para el fin de semana que jugar en familia, disfrutando pues de un entorno y la climatología que estoy seguro además que vamos a tener para el fin de semana.
Sin duda. ¿Les podemos dar de cara a estas pruebas de este fin de semana algún consejo a los que vayan a jugar?
Pues el consejo más importante es que disfruten del campo, que disfruten del campeonato y bueno, sobre todo eso, el golf tiene esos valores, jugar con amigos, la amistad, y luego pues evidentemente cuando termines el campeonato pues disfrutar del hoyo 19 en nuestros restaurantes del club, claro.
¿Vosotros notáis que cada vez hay más afición al golf?
Sí, desde luego. Hay que reconocer que el COVID, con todo lo que ha supuesto, pues ha habido sectores o deportes que se han visto muy beneficiados, y uno, sin lugar a dudas, ha sido el golf. Todos los jugadores se dieron cuenta, bueno, pues que el golf se practica al aire libre, se podía mantener sin ningún tipo de problema la distancia social de separación, se podía jugar sin mascarilla, y hoy, en nuestro caso, aquí en la Zapateira, pues sí, hemos tenido muchísimas salidas. Superamos el 2021 al 2020, el 2020 al año pre-COVID, el 2019, con lo cual, pues bueno, como actividad deportiva y social, pues el golf, sin lugar a dudas, pues es una de las más atractivas para cualquier deportista que quiera jugar o iniciarse en el deporte.
Qué bueno, enhorabuena. Pues animamos a todo el mundo a que se inscriba. ¿Hasta cuándo nos podemos inscribir, Florencio?
Pues mira, la prueba del lo jugamos el fin de semana, sábado o domingo, pueden elegir el día los jugadores que mejor les convenga. La prueba del sábado la cerramos el jueves a la 1:00 p.m. y la prueba del domingo cerramos las inscripciones el viernes, igual a la misma hora, a la 1:00 p.m. Con lo cual, pues tienen todos margen para apuntarse de sobra, claro.
Pues no nos durmamos en los laureles, que es muy recomendable esta propuesta que hace COPE Galicia junto con el Real Club de Golf de La Coruña para este fin de semana, esas pruebas del circuito de golf COPE Galicia. Florencio Martín, director gerente del Real Club de Golf de La Coruña, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a todos vosotros y os esperamos el fin de semana en la Zapateira.
Además, hay pruebas especiales Approach, con Auga de Parada, Instituto Médico Arriaza y Sánchez Rubal Ópticos, con premios especiales. Patrocinan estas pruebas del circuito COPE Galicia, que se va a celebrar este fin de semana en el Real Club de Golf de La Coruña, Auga de Parada, Instituto Médico Arriaza, Sánchez Rubal Ópticos, Colegio Internacional Eiris, Tocho Jardinería y Colín Limpiezas. 1:47, vamos con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú crees que hay alguien que no quiere que gane este sábado en Riazor?
Sí.
Bueno,
sí,
un 35% claro, según la encuesta.
Claro, porque date cuenta que el Depor no se juega nada. Unionistas es un equipo que cae bien, sabes que es de los abanderados del fútbol popular y tal, que está gestionado por los propios aficionados, y además un triunfo salmantino el sábado a partir de las 6:30 puede provocar que el Celta B, si no gana su partido en las Gaunas ante la SD, a lo mejor incluso ni se meta en el playoff, con lo cual ya no se enfrentaría en una hipotética final al Depor. Entonces sería casi como matar dos pájaros de un tiro, ¿eh? Porque hay quien piensa, yo entre ellos, que una final de por Celta B del playoff, demasiado para mi corazoncito,
Bueno, pues que gane Unionistas. ¿Qué partido vamos a ver el sábado? ¿Va a haber rotaciones?
Sí, va a haber rotaciones, muchas rotaciones. Para empezar, mira, los que ya están sancionados evidentemente no pueden jugar, que son William de Camargo y Héctor Hernández. Quiles y Miku tienen 4 tarjetas, si ven una se perderían la semifinal del playoff. No van a saltar al terreno de juego, esa es ahora mismo la idea, porque es que tú imagínate que le sacan una tarjeta y que pierdes a uno de los dos futbolistas que entre ambos han marcado 30 goles en lo que llevamos de temporada. Es muchísimo más importante lo que viene por delante, porque en el partido, afortunadamente para el Depor, porque hizo sus deberes el otro día en Pucela, no hay nada en juego a nivel clasificatorio. Entonces, bueno, pues va a tener que reservar a jugadores a lo mejor que tengan alguna molestia o que estén ya muy cansados. De todas maneras, el Depor llega bien a esta parte decisiva del campeonato. Precisamente hoy, Miku, el delantero venezolano, que ha marcado 3 goles en las 2 últimas jornadas, hablaba sobre la situación del equipo y sobre cómo después de ese bache, el Depor ha vuelto a ser ese Depor dominante.
El equipo que estamos viendo en las últimas semanas se asemeja mucho al de la primera vuelta con el sistema que utilizábamos y transmitiendo, ¿no?, esa regularidad independientemente de los que jueguen, el equipo en su funcionamiento casi siempre es el mismo, entonces estamos muy contentos por ello.
Plan perfecto. El sábado vas a Riazor, el domingo juegas el torneo Cope Galicia en el Real Club de Gol de La Coruña.
Lo tienes todo organizado.
Todo hay que estar perfectamente organizado.
Tú eres friki.
Sí, depende de la
que te refieras. Friki.
Pues sí, sí, sí.
Soy. Entonces estudia.
Tengo mis cositas.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
4 días quedan para que podamos aportar nuestro granito de arena en la 10ª campaña del Mayo Solidario de Gadis. Así que hay que aprovechar estos días para. Podemos hacer dos opciones, dejar un alimento o una aportación económica en caja. Laura Silva, buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Hay que apurar, ¿no? Que quedan ya poquitos días para esta campaña Mayo Solidario. Que recordamos que cuando hablamos por primera vez de esta campaña dijimos a ver si superamos lo que hicimos el año pasado y a ver si lo conseguimos.
Pues sí, yo creo que sí. La participación de los clientes de Gadis con este acto solidario de mayo pues está siendo evidente, así que cuando acabe sabremos las cifras, pero seguramente que toda la solidaridad ha estado ahí en esas líneas, en esas cajas de los supermercados, pues bueno, pensando en los que menos tienen. Como siempre ha sido a lo largo de muchos años, así que eso es imposible que decaiga, Eva.
Pues sí. Por si alguien no lo tiene claro, vamos a recordar algunos de los productos que más interesan al Banco de Alimentos. Nos lo cuenta Conchi Rey.
Nos hace falta siempre todo. La verdad es que todo. O sea, por ejemplo, la leche, que es algo fundamental para nosotros, porque es del producto que más tiramos y de lo que más se entrega. Pues, pero en realidad nos hace falta todo, por desgracia nos hace falta todo y cada vez nos hace falta más. Mucho producto de desayuno, siempre necesitamos cacao de desayuno, las galletas, los cereales. Es que eso es algo para nosotros súper importante, porque es algo que yo, a ver, aburre ya el que lo diga, ¿no? Pero yo siempre lo digo, o sea, con leche, con cacao y unas galletas o unos cereales, los niños desayunan, meriendan y cenan. O sea, por lo tanto, es algo muy importante, todo lo de desayuno, eso es fundamental, aparte, indudablemente, pues de, bueno. Pues eso, hemos dicho, bueno, pues normalmente la gente dona mucho el arroz y la pasta, ¿no? Es algo que ya se dona, pero el arroz y la pasta tienen que llevar algo más. Por lo tanto, pues el tomate, la salsa de tomate, pues eso, pues echarle un poco de bonito, unos mejillones, o sea, al que pensemos un poco en el más allá, ¿no? Aparte del arroz y la pasta, en algo para condimentar todo eso.
Pues ahí tenemos sugerencias, Laura, por si no tenemos pues, claro qué aportar.
Efectivamente, nunca está de más recordarlo, así que ese último sprint de solidaridad, pues para todos los clientes de Gadis que se acerquen a los supermercados. Y quiero darte una buena noticia, Eva, sobre Gadis.
¿Qué me cuentas?
Bueno, pues ese premio, ese winner de publicidad, premio internacional, que le ha sido ofrecido por su apoyo a la literatura galega, sobre todo en el 2021, por ese poemario de nuevos talentos, que fueron 15 voces de nueva poesía que, bueno, se han traducido en 30.000 ejemplares repartidos en todos los Gadis. Y también por ese concurso de microrelatos, que era la segunda edición, donde también se edita el libro y se puede visitar en gadisletrasgalegas.gal o en @versosnarrua, pues todo ese apoyo que han sido más de 20 años al impulso de la cultura galega, Eva.
Importante.
Este trabajo de Gadis,
premio internacional, que se dice pronto.
Efectivamente. Son más de 20 años, como te digo, fomentando la cultura, la literatura galega, con unos 360.000 ejemplares editados de autores emergentes y consagrados, dirigido a diferentes públicos, con lo cual es una muy buena noticia. Y bueno, y también decir que el 10 de junio será entregado este premio en esa ciudad maravillosa de Abu Dhabi, será la entrega de premios, con un jurado internacional de 90 profesionales de la publicidad y varios representantes de grandes multinacionales mundiales, con lo cual ha sido un premio muy estudiado, muy merecido, el WINA de publicidad, por su apoyo a la literatura galera 2021 de Supermercados Gales, o sea que ahí trabajando con la cultura siempre.
Sin duda. Laura, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, Eva, un abrazo. Hasta la próxima semana.
Y hablando también de solidaridad, hablamos de donación de sangre y dónde están hoy esas unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para...
En la ciudad esta tarde tendremos una unidad móvil en la Plaza de Vigo de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Paderne, al lado del ayuntamiento, de 4:30 de la tarde a 6 de la tarde, ahí estará otra unidad móvil que posteriormente a las 6:30 se ubicará delante de la cafetería de la Asociación de Vecinos. En San Pantaleón, también en Paderne, hasta las 9 de la noche. Y en Alaracha, en la plaza del ayuntamiento, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una tercera unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que siguen estando bajas las reservas de tres grupos principales: A positivo, cero positivo y cero negativo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que si pueden acudan a donar sangre para normalizar esta situación. 1:56, escuchas Mediodía COPE.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables. Fuera ese atasco en hora punta. Fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada. Nos da buena cuenta de ellas Noela Bau.
Ahora que se están empezando a preparar los actos del San Juan, la Asociación de Meigas organiza la charla Tradiciones de San Juan de Onteoxe. Será a cargo de Felipe Senén a las 8:30 en el Sporting Club Casino. En el Museo de Bellas Artes se inaugura a las 7 la exposición After the Whale, fotografías de gran formato que dialogan con las obras de la colección del recinto. Andrés Neumann presenta su nuevo libro en el ciclo Somos o que leemos desde las 7:30 en la Fundación Luis Seoane. En la agrupación Alexandre Bóveda presentan el documental María Miramontes, tecedora de un país, será también a las 7:30. Hay programación para jóvenes en el Centro Remanso, hoy taller de bebidas saludables desde las 6 para personas entre 12 y 30 años. Y siguen los actos para celebrar el Día de Fuerzas Armadas con un concierto de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. Comienza a las 8 en el Teatro Rosalía entre las obras El Barberillo de Lavapiés o Songs of the States. Además, la exposición Mujeres Ingenieras de Éxito recala en A Coruña. Se pueden ver ejemplos de este colectivo hasta el viernes en el Centro Ágora, gracias al Colegio de Ingeniería Técnica Industrial.
Y te has apuntado a la carrera contra el cáncer de este domingo o a la andaina. ¿Y a qué estás esperando? Sabes que en la lucha contra el cáncer es una carrera que solo la vamos a ganar todos juntos. Este domingo, corriendo o caminando, todos vamos a sumar esfuerzos para acabar con el cáncer, porque sobran los motivos, como nos cuenta la gerente en A Coruña, Gema García Abril.
La carrera tiene dos vertientes, ¿no? Una es la parte de investigación. En la carrera recaudamos fondos para contribuir y para apoyar la investigación oncológica. Por ejemplo, el año 2021, la Asociación Española contra el Cáncer de Coruña destinó casi 1 millón de euros apoyando 13 proyectos de investigación en cáncer en la provincia de A Coruña. Y es el objetivo que tenemos, recaudar fondos para investigación oncológica. Y...
Pues ese es uno de los motivos. El otro, que nos movamos, porque entre las cuestiones para prevenir el cáncer es no llevar una vida sedentaria. La carrera tendrá salida a partir de las 10 de la mañana del Obelisco hacia la Plaza de Mina, Juana de Vega, calle San Andrés, Marqués de Pontejos, Pío XII, San Agustín, Plaza de María Pita, Riego de Agua, calle Real, Avenida de la Marina, Avenida del Puerto, Ánimas, Castillo de San Antón y vuelta hacia la meta nuevamente en el Obelisco. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.